Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Hola a todos, este es el programa 54 de Hacedoras de Música. En este mediodía de domingo les seguimos acercando historias de mujeres, como en este caso historias de mujeres famosas, pero a veces no tanto como lo saben los que nos escuchan domingo a domingo. Mi nombre es Margarita Pollini y hago este programa junto a Gonzalo Saldívar en la producción y a Norberto Lara en la producción de aire. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a hacedorasdemusica@gmail.com o también hacernos llegar sus mensajes y comentarios y espiar nuestros contenidos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Este es el tercero y último de los programas que dedicamos a la gran pianista Marta Argerich en el mes en el que cumple 8 décadas de vida. En él vamos a transitar su historia desde los años 80 hasta el presente para seguir descubriendo algunos aspectos no tan conocidos de su figura. A principios de la década del 80, Marta alquiló en la ciudad de Ginebra una vivienda anteriormente usada como orfanato y se instaló ahí con sus hijas Annie y Stephanie, fruto de sus uniones con Charles Dutoit y Stephen Kovacevic, respectivamente. Ahí, un poco por necesidad y otro por vocación, la pianista comenzó a reunir a una comunidad de amigos y colegas que le permitía resolver necesidades cotidianas y al mismo tiempo evitar la soledad con la que nunca se sintió a gusto. De a poco, ese temor se hizo cada vez más evidente también en el escenario. Desde muchos años antes, arrastraba episodios de pánico escénico y de necesidad de cancelar compromisos, lo que la había llevado a dejar de firmar contratos o a firmarlos en el momento de salir a escena. Por ejemplo, a principios de su primera gran crisis de carrera, que siguió a sus triunfos en Bolzano y Ginebra, y durante los días previos a un recital en Florencia, Marta decidió cancelarlo a través de un telegrama a los organizadores. Para justificarlo, dijo que se había cortado un dedo. Después, asaltada por el temor de que los organizadores fueran a verla y se dieran cuenta de que era una mentira, tomó un cuchillo y se cortó un dedo. Argerich decidió, ya pasados los 40 años, que era momento de abandonar los recitales de piano solo y volcarse exclusivamente a los conciertos con orquesta y a la música de cámara, la mejor forma de no padecer la soledad en el escenario. Más o menos por aquellos años, Marta conoció a Michel Beroff, excelente pianista francés, y entabló con él una relación que duró 4 años hasta que él empezó a sufrir problemas en el brazo derecho y la crisis lo llevó a mudarse de Ginebra a París. En 1987, la pianista comenzó un vínculo de 10 años con Alexander Rabinovich, que a diferencia de Beroff tenía una personalidad conflictiva, y a pesar de los muchos conciertos y discos a dúo, él y Marta nunca terminaron de entenderse en la vida cotidiana.
Thank you.
1989, durante un viaje de conciertos a Rusia, Marta recibió la noticia de la muerte de su madre, Juana Heller. Esta fue la primera de una serie de pérdidas dolorosas, a la que siguieron la muerte de su padre en el 2000, su hermano Cacique en el 2003 y algunos de sus queridos amigos. Décadas atrás, Marta había conocido en Berna a Martín Tiempo, agregado cultural en Suiza, pianista de jazz aficionado e hijo del escritor César Tiempo, y desde entonces los dos habían sido grandes amigos. Les voy a contar dos de las anécdotas que Martín relató a Olivier Bellamy, autor de la única biografía escrita sobre Marta. En una oportunidad, él le leyó dos páginas de una novela con la que estaba entusiasmado. Cuando unos días después le reprochó no haberle prestado atención, Marta recitó de memoria y de manera casi textual el contenido de esas dos páginas que había escuchado una sola vez. Otro día, Martín le hizo escuchar a su amiga la versión de Yesterday grabada por Errol Garner. Dos días más tarde, al llegar a la sala de música, Tiempo reconoció la versión y se alegró de que su amiga volviera a escuchar el disco. Cuando abrió la puerta, descubrió que era ella la que tocaba, nuevamente de memoria, lo que había escuchado en una sola oportunidad. Cuando a fines de los 80 Marta sufrió una nueva depresión por la muerte de su madre, encontró en el nuevo hogar de Martín, en la calle Bosquet, en Bruselas, un refugio espiritual y musical. Martín se había casado con Lil, hija de dos grandes pianistas argentinos, Antonio Derraco y Elizabeth Westerkamp, y sus hijos Karin Lechner y Sergio Tiempo ya eran pianistas consumados. Durante otra visita de Marta a Bruselas, y al escuchar que ya no estaba a gusto en Ginebra, Lil le sugirió comprar la casa vecina a la de ellos, que estaba en venta. Marta le hizo caso y se instaló en esa ciudad. Su hogar habría de ser desde entonces una nueva comunidad de amigos y artistas. La cantidad inusual de pianos y de sus intérpretes que viven y estudian en la calle Bosquet hizo que una revista francesa comenzara a hablar hace más de 20 años de la calle de los pianistas. En 1992, a raíz de un lunar doloroso en uno de sus muslos, Marta consultó, por consejo de Lil Tiempo, a un médico y descubrió que se trataba de un melanoma. Días después, en Zúrich, un cirujano pudo extraerlo y por algún tiempo la preocupación se disipó. 3 años después, el melanoma reapareció en el mismo lugar y Argerich fue operada de ganglios en el Hospital Saint-Louis de París. A raíz de un cansancio inusual, al año siguiente la pianista fue diagnosticada con metástasis en el pulmón. Por recomendación de su médico y acompañada por su colega y amiga Akiko Evi, Marta viajó a Los Ángeles para ser atendida por uno de los mayores especialistas del mundo. El plan comprendía la aplicación de una vacuna terapéutica y una cirugía para extraer las partes del pulmón que ya estaban afectadas. El problema era que para llegar hasta ahí era necesario cortar un músculo de la espalda que podía afectar la ejecución. Los cirujanos buscaron entonces la forma de cambiar el procedimiento y lograron su objetivo sin dañar uno solo de los músculos de Marta. Varios amigos y colegas viajaron a Los Ángeles para acompañarla antes, durante y después de la cirugía de 3 horas y media, entre ellos Stephen Kovacevic, Daniel Barenboim, Zubin Mehta y Alicia de la Rocha. Marta se quedó un tiempo más en la costa oeste para el seguimiento médico y también para un largo descanso. En el 2003, y a pedido de su cirujano, Argerich dio un inolvidable concierto a beneficio del Hospital John Wayne en el Carnegie Hall. Ahí volvió a tocar sola, 20 años después de haber abandonado los recitales. El mismo año de la operación, Marta le decía a Diego Fisherman en una famosa entrevista: «A veces me olvido de que tengo melanoma. De eso se murió Sergei Rachmaninov. Ahora estoy haciendo un tratamiento experimental. En ocasiones querría negarlo, hacer de cuenta que no tengo nada. Incluso muchas veces me sorprendo diciendo que tengo una salud de hierro, porque salvo esto, efectivamente nunca me enfermo. Pero negarlo es imposible. Todo es un poco misterioso porque el cáncer me lo detectaron 1 año después de la muerte de mamá y 1 mes después de la muerte de mi mejor amiga, también por cáncer. Cuando me apareció por primera vez fue horrible, sentí mucho miedo. Era como una pesadilla. Yo había pensado que quería compartir un poco el dolor de mi amiga, hasta me sentía culpable por estar sana cada vez que iba a verla. Vivía en el terror, tenía miedo de dormir, tenía miedo de mí misma. Después pude pensar, bueno, Martita, ¿querés vivir o querés morir? ¿Qué querés? Y así fue. Luego de sus actuaciones en Buenos Aires en la década del 60, Martha Argerich volvió a su ciudad natal para unas vacaciones con Charles Dutoit y recién aceptó regresar después del fin de la dictadura. En el 86 protagonizó una de las noches más recordadas del Colón, cuando tocó, en la misma función, el segundo concierto para piano de Beethoven, el tercero de Prokofiev y el primero de Liszt, con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Simón Blech. Desde 1995, Martha era invitada todos los años a la ciudad de Beppu, en Japón, para un festival íntegramente dedicado a ella. Inspirado por ese proyecto, su hermano tuvo la idea de recrear algo parecido en Buenos Aires, y a Martha le gustó la iniciativa de traer a su país el espíritu de una comunidad de artistas en torno de ella, más allá de los intereses y las rivalidades de los agentes y las discográficas. Así nació en septiembre de 1999 el primer festival y concurso internacional Martha Argerich, que se realizó anualmente y sin interrupciones en el Teatro Colón durante algunos años. Contra las muchas dificultades que siguieron a la crisis del 2001 y poniendo en cada visita su corazón y su energía en ayudar material y artísticamente a los jóvenes talentos y también en retomar el contacto con los colegas y el público argentino, Martha logró, junto con su equipo de colaboradores, extender el alcance del festival a otros puntos del país, de Jujuy a Mendoza y de Córdoba a Salta. En el año 2005, el Festival Argerich vivió su peor momento, cuando por una medida de fuerza sindical de los trabajadores del Teatro Colón hubo que suspender, reprogramar y cambiar de escenario las fechas. A pesar de que apoyaba el reclamo, Martha se sintió desilusionada y ese fue el fin del proyecto. Por suerte le quedaba el refugio artístico del proyecto Martha Argerich, que desde el 2002 se realizaba todos los años en Lugano, Suiza. Tuvo que transcurrir casi una década y mediar la intervención de Daniel Barenboim para que la presencia de Martha Argerich en Buenos Aires y en sus mayores salas volviera a ser una sana costumbre. A dos pianos o cuatro manos, en ensambles de cámara o en conciertos con orquesta, el público porteño pudo ser testigo de las metamorfosis del talento de dos de sus mayores artistas, esos que cuando eran chicos jugaban juntos debajo del piano en la casa de Ernesto Rosenthal.
Thank you. Thank you.
Con 80 años y 73 de carrera, Marta Argerich sigue siendo un fenómeno musical y pianístico sin explicación lógica, que puede, por ejemplo, seguir abordando sin vacilar los conciertos más exigentes o incorporar nuevas obras a un repertorio en constante evolución. Si bien la pandemia obligó a suspender muchos de sus planes para el año pasado y el presente, entre ellos su regreso al Colón con Jacques Dutoit, la amazona del piano no se detiene, y por estos días su agenda incluye un nuevo festival dedicado a celebrar su vida y su trayectoria en la ciudad de Hamburgo. La acompañarán viejos amigos como Misha Maisky, Gidon Kremer, Sergio Tiempo, Karin Lechner y Stephen Kovacevic, su hija Lida Chen Argerich, y otras figuras como Anne-Sophie Mutter, Cecilia Bartoli y María Joao Pires. Con una personalidad exuberante que se revela en cada interpretación y en cada faceta de su vida personal, Marta Argerich es una artista cuya huella va a perdurar por siempre.
Thank you.
A lo largo de todo este programa de Hacedoras de Música dedicado a Marta Argerich, escuchamos una selección de sus grabaciones. En primer lugar, el primer movimiento, Molto Allegro, Agitato, del trío número 1 en re menor para piano, violín y cello, opus 49 de Félix Mendelssohn, junto a Renaud Capuçon y Gauthier Capuçon, grabado en el Festival de Lugano. Luego, el vals de la suite número 2 de Sergei Rachmaninov en compañía de Sergio Tiempo, grabado también en Lugano en el año 99. De Wolfgang Amadeus Mozart, el adagio de la sonata número 18 en re mayor, número de catálogo 576, grabado por Marta en el año 1960 en la ciudad de Colonia. Del concierto que brindaran Marta Argerich y Daniel Barenboim junto a la West Eastern Divan Orchestra en el Teatro Colón en el año 2015, escuchamos a dos pianos el bailecito de Carlos Guastavino y el tercer movimiento del concierto número 2 de Ludwig van Beethoven. De Antonio Vivaldi, en arreglo de Johann Sebastian Bach, el concierto para cuatro pianos, número de catálogo 1065, una grabación hecha en el Festival de Verbier en julio del 2002. Marta Argerich, Yevgeny Kissin, James Levine y Mikhail Pletnev en pianos. En violín, Renaud Capuçon, Sarah Chang, Ilya Gringolds, Gidon Kremer, Vadim Repin, Christian Tetzlaff y Nikolai Snyder. En viola, Yuri Bashmet y Nobuko Imai. En chelos, Misha Maisky y Boris Pergamenshikov, y en contrabajo, Patrick de los Santos. Y para culminar, el tercer movimiento presto del concierto para piano en sol mayor de Maurice Ravel, interpretado por Marta junto a la Orquesta Real de Estocolmo, dirigida por Yuri Temirkanov, en la entrega de los premios Nobel del año 2009. Culminamos así estos tres especiales que dedicamos a Marta Argerich en el mes en el que cumplió 80 años. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de estos programas. Los invitamos a volver a encontrarse con nosotros el domingo que viene para seguir compartiendo más retratos en Hacedoras de Música. Agradezco muy especialmente al equipo que integran Gonzalo Saldívar en la producción y Norberto Alar en la producción de aire junto al apoyo de Radio Nacional Clásica. Nos encontramos en 7 días, quédense en la 96.7.